Uy. Muy buenas tardes a los oyentes de la W en Colombia y en el exterior. Uno de los clásicos del rock, Rock Around the Clock, Billie Holiday y sus Cometas, en un tema que fue célebre en la década del 50, dicen que vendió más de 25 millones de discos el trabajo completo de Billie Holiday, que había nacido en Michigan, murió en Texas a los 55 años, muy jovencito, a los 4 años, perdió la vista izquierda, se confesó con los años alcohólico, pero fue realmente el hombre que impulsó, le dio vida al rock con este clásico, Rock Around the Clock. Bueno. Bueno, este tipo, esta clase de rock no se compara con el heavy metal y todo esto que nos trae nuestro vecino y compañero. Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola.
¿Qué ha habido?
Hola. ¿Ah? ¿Qué tal, Hernán? Un saludo a todos. Bueno, es una canción que hemos oído de toda la vida, pues. Es una canción que jamás dejaremos de oír. Sí. Jamás, porque es una canción que aparece, que irrumpe, porque dejó una huella muy, muy marcada, muy profunda, ¿no? En todos y cada uno.
Te quiero contar, Martín, que vino a Colombia. Yo recuerdo que en televisión, en blanco y negro, lo presentó doña Gloria Valencia a Billie Holiday, sus Cometas.
Él bailaba sí, también un poco, ¿no?
Pero mira la historia tan curiosa. Martín, en el primer año de ese disco, ocupó el puesto número 3 en el Billboard, que llaman, ¿no? Sí. Pero gracias a una película donde está incluido el tema, el hombre alcanzó el primer lugar, es decir, se popularizó realmente. Muchos de los entendidos dicen que el hombre hizo música country y que tenía algo de blue. Lo cierto del caso es que el hombre le pegó a ese rock, ¿no?
Es que el blues empiezan a acelerarlo y derivan el rock and roll. Se oye también los punteos de la guitarra con mucha pericia, con mucha experticia, sí, ¿no?
Pero era guitarra eléctrica. Guitarra eléctrica, ¿o no?
Eso es espectacularmente correcto, lo que tú estás afirmando.
Te agradezco
con
mucho.
Vigor, con énfasis.
Sí, pero claro, no se comparan al rock de la 1:30, pues, pero bueno.
No. Ahora la gente ya se está agremiando.
Como no, sindicalizando, tropeo, que es un término que gusta más en estos días. Sindicalizando.
Se está conglomerando ya para escuchar a la una el heavy metal.
A la 1:30 era, no, a la una tenemos.
Porque es bueno. La andadura opulenta del heavy metal, sí, viene a la una, sí, y este rock and roll más suave, sí, más inocente, más candoroso.
Es el igual válido. Sí. Muy bien. Bueno, Martín, vamos a proceder. Uy, hay mucha información, pero en primer lugar, y generando opinión, el numeral del programa para hoy, numeral.
Con tanto gusto. Numeral, Peláez de Francisco a la W, numeral, Peláez de Francisco a la W.
Primer examen al Junior en octavos de final de la Copa Libertadores en Chile. ¿Logrará puntos ante el Colo-Colo? Wow. El tiburón barranquillero. Tengo la formación, Martín, de una vez te la doy, del equipo Colo-Colo.
Sí, aquí aguardo acá.
Pero vos tenés la de España, digo yo, la del Colo-Colo, Junior.
Sí.
No, la de Colo-Colo tengo, a ver.
Dime tú, yo tengo confío esta. Más en tus fuentes.
Gracias. Corte el arco. El veteranísimo y reconocido Mauricio Isla, Falcón, Amor y Wember, en el medio, no, Pávez, no. O Pávez, Arturo Vidal, Pizarro, Volados, Correa y Palacios. Ese es el este Palacios era el que pretendía en un momento Boca Juniors, ¿no es cierto, Martín?
Sí, Palacios. Carlos
Palacios, exacto. Bueno, esa es la formación titular con la joya de Arturo Vidal. El Junior de Barranquilla.
Siquiera diste vos la formación, porque estoy como pifiado en cuatro jugadores. Bueno, sigue tú.
No, espero que la del Junior la podemos tomar diciendo que va a tapar Mele. En el sistema defensivo creo que no hay alteración. Van Herrera, Olivera, Peña y Fuentes.
Así
en
es.
En el medio no creo que varíen. Didier Moreno y Cantillo, ¿correcto?
Aprobado.
Machará. Esta puede ser una sorpresa. Va Colorado, Martín.
Desaprobado.
¿A quién tenés?
No, tengo mentira. Colorado. No, sí, puede ser Colorado.
Sí, tengo Colorado.
Tener más marca en lugar de Hinojosa, ¿puede ser? Sí.
No, yo tengo a Colorado. Y adelante tengo a Enamorado por derecha.
Sí.
A Carlos Vaca y tengo un puesto pendiente.
¿Chará?
Ese no. No, lo Chará lo tengo en la mitad. No, lo tengo en la mitad. Chará con Colorado. Me falta Enamorado, Vaca y sé quién irá.
Pero ya metiste a Didier Moreno y Cantillo, ¿no?
Sí, dos volantes de primera, dos volantes de segunda que serían Chará,
pero,
y este son cuatro
pero
atrás.
Colorado es como más de dos. Marca para acompañar a Didier y a Cantillo.
Sí.
Colorado y adelante Enamorado, Vaca
y Chará.
Chará, yo diría eso.
Puede ser, no, yo creo que esa va a ser, pues me da la impresión de que esa puede ser.
Sí, bueno, ubiquemos a Chará.
No, Chará va por derecha, maestro, cerquita de Enamorado. Con eso te voy diciendo,
no?
Creo yo, pues, ¿no? Sí, porque sí, Enamorado va a jugar por el extremo. Bueno, lo importante es que el Junior tiene con qué, que no vamos a salir, pues, con... No, que es que no, que miren, no como dijo Vidal, que ya se puso a llorar. No, que es que ayer les dieron un día más de descanso. ¿Cómo te parece el...? ¿Ah? Porque no, si Colo-Colo arrancó perdiendo en el campeonato chileno, ¿no? Colo-Colo.
Pero ellos acaban de quedar en un clásico 0-0, ¿no? Con la U de Chile.
Ah, con la U de Chile, sí, señor.
Sí, un 0-0 pero, ahí. Bueno. Todo pando.
Tengo un dato a raíz del triunfo de Fortaleza ante el Deportivo Pereira. Hola, qué pesar que la gente no puede entrar al estadio, que porque no hay policía, que el IDR, que no sé qué. Entonces la gente ahí, como en las épocas de antes, ahí uno gorreando partido a ver qué puede ver.
Yo no sé, a mí eso me pone como... pone como triste.
Y la cancha,
¿sabes?
Muy buena. Te cuento, el estado del campo, bueno. El Olaya en la cancha es buena. Una pequeña galería, pero no se puede utilizar.
Subían los árboles, una locura todo. Sí, o sea, ya sé, los camiones allá parados atrás.
Mira, salvaje. De todas maneras, con el resultado salvaje de Fortaleza, hay una curiosidad. Obviamente hay triple empate en puntos. Fortaleza, Once Caldas, Nacional. Pero qué curioso, entre Fortaleza y Once Caldas, ambos ganaron cuatro partidos. Ambos
empataron uno.
Empataron uno. Ambos siguen invictos. Ambos marcaron siete goles en las delanteras y ambos recibieron dos goles en contra. ¿Por qué le gana la posición Fortaleza? Porque en el gol visitante tiene tres contra Caldas, que tiene dos. Pero bueno, el dato importante es que hay 13 puntos. Dos equipos han jugado cinco partidos, Fortaleza Caldas y Nacional ha jugado siete. Hoy tenemos un partido del campeonato, ¿no, Martín? Águilas Jaguares.
Águilas Jaguares a las 7:30 de la noche.
Enfrentado al partido de Colo-Colo y Junior.
Sí, bueno, voy a dejar grabando Águilas Jaguares y me lo veo mañana a las 4 de la mañana.
Sí, algo así. Cuando estés con insomnio, vas y lo ves. Te tengo un dato. Yo te había comentado, porque anoche vi el partido del Pereira. Suárez, hay que tener ambición ofensiva, maestro. No, sino en el primer tiempo, dos acciones de Darwin, una que se las tapó bien el arquero de Fortaleza, pero lo vi como muy retraído al Deportivo, que le expulsaron a Pestaña. Bueno, ese Pestaña como que le gusta que lo echen, porque ya creo que es la segunda vez que lo echan.
Pero oye, a los 8 minutos, Hernán. Sí, a los 8 minutos.
No.
Claro que a los 23 ya... minutos... Roger Murillo,
al otro.
Sí, Murillo, a Roger.
Sí. Pero yo te había comentado, y es cierto, ese muchacho Pino, veterano, es el hombre que mueve al equipo. Tuvo la fortuna inclusive de hacer el pase-gol para el 1-0. Pero te doy dos números y dos nombres para que después no digas, ay, a mí no me dijiste nunca, mirá. Hay un jugador, Nicolás Rodríguez, que lleva el número 11. Sí, y hay otro que se llama Sebastián Navarro, que lleva el número 10. Te voy a decir, esos dos jugadores así marcan diferencia. Son diferentes, son distintos al resto de jugadores.
Son profundos.
Me parece un poquito livianito Rodríguez, pero tienen un atributo, tienen manejo de balón, se atreven, les gusta gambetear. Y más, uno de ellos, creo que es Nicolás, me parece,
Nicolás Rodríguez. Nicolás
hace la jugada de Giovanni Hernández, esa de que miraba para un lado y pasaba para el otro la pelota.
Ah, sí.
Bueno.
Es un zurdo que cuando se ubica sí. por derecha y de pronto juega hace bien. La diagonal, queda con un gran panorama, con una gran perspectiva y mete unos pases y filtra unos pases punzantes, ¿no? Siempre no profundos, siempre peligrosos, pero tiene la dirección ideológica del medio campo desde aquel sector, ¿no? El zurdo por derecha y Navarro es un volante diestro.
En esta
diestro.
Época de ideologías cruzadas y enfrentadas, este trae la ideología. Yo solamente le recomiendo a los equipos grandes, que son los que pueden, ojo con ese muchacho Nicolás Rodríguez y con Sebastián Navarro, y que fue Martín le diga, ay, no me dijiste nunca.
No, bueno, no, yo nunca Martín. Te digo eso porque pues, tú como...
No, pues claro.
Tú dices a veces, no, mira, ojo con este, ojo con el otro.
Yo te y lo yo
digo, hey, me dejas ahí reflexionando, cavilando, bueno, analizando.
Hoy se alborotó el ambiente internacional. Le damos crédito al que creo que fue el que generó la noticia, ese señor Fabricio Romano, ¿puede ser?
Ah,
ese es, ¿no? Sí.
Fabricio entender, Romano llama.
Sí, da a entender que Luis Díaz podría cambiar de vereda, que pasaría del Liverpool al City, y que es más, que el City estaría pensando en pagar hasta 75 millones de libras, deben ser.
Ojalá.
Yo dejo ahí la noticia, le damos crédito al señor porque maneja bien el tema de transferencias y cosas de esas, puede ser, no creo, porque yo digo, aquí, como diría Martín, hagamos un ejercicio. ¿Quién es el titular en la izquierda del City? ¿Grealish?
Están, sí, no? Grealish o Doku, los dos.
O Doku, exacto, hay dos. Entonces uno puedes ir a, bueno, puedes, sí, lo pueden llevar y todo, pero tener sí, dos claro. competidores muy bravos. En cambio, sí. en Liverpool, Díaz no tiene sombra, es titular. Ahí pues es donde querés. Entran varios factores, ¿no? ¿Te parece?
Si querés puedes poner a Gakpo ahí también, que puede jugar de extremo izquierdo, pero realmente Luis Díaz ha sido el titular, sí.
Y es el dueño, en cambio, tendría, si va al City, claro. Me imagino que ahí entra a jugar el factor económico, una cantidad de detalles diferentes, digo, pero para jugar tendría que competir con dos, con Grealish y con Doku.
Y Doku me parece es muy
que
hábil.
Doku, Doku creo que en este momento es más titular que el otro, ¿no? Que Grealish.
A mí me parece, Doku es un jugador que cuando llega hacia el borde del área regatea mucho. Me parece sí. que retrasa y hace que Haaland reciba un marcaje más asfixiante. Digamos, sí. cuando juega Doku, Haaland le ha costado más definir. Aunque Doku pues tiene esa habilidad. Y sí, me parece que Grealish es como más... No regatea tanto, es como más directo. Doku pues es llamativo porque es un juego que brilla, ¿no? Es un juego que...
Sí.
Pues que a uno lo impresiona... gratamente, porque pues, le gusta a uno ver ese tipo de fútbol, pero Doku le pasa eso, me parece que él al regatear tanto retrasa definir bueno. el ataque con un pase, con un centro atrás, o, me parece que eso a veces ocurre con él.
Bueno, pero yo me quedo con Grealish, que es rumbero y todo, pero ese tipo sabe jugar. El otro, como dice Martínez, se entretiene más con la pelota y... ralentiza, para usar el término de Mr. Colombia, ralentiza.
Ralentiza, sí, sí, aunque,
está bien.
Bueno. Aunque muchas veces cuando el partido está muy muy cerrado, vos con un tipo de ese jugador como Doku puedes perforar, ¿no?
Sí, es cierto.
Bueno, podés como, bueno. y retás y sacás el... No sé, es interesante bueno. igual, pero a Haaland bueno. no le ha venido tan bien Doku, ¿sabes?
Bueno, puede que le venga mejor, no sé, pero bueno, por ahora, vuelvo e insisto, no es noticia nuestra, yo la veo no tan segura, pero es el rumor. Vamos a manejarlo como un rumor nacido en Europa, no por acá. Bueno, Martín, hombre, te voy a contar, hoy hay Copa Libertadores y ahí te quiero ver. Gremio, arranca Gremio Fluminense a las 5 de la tarde. Ese muchacho que reemplazó a Germán Cano, ¿sí? Canoa Elías, o Cano sí, Elías, lleva 5 goles en 8 partidos. O sea, el hombre no lo está haciendo mal. Ese va hoy como marcador central. Delantero central, el número 9.
Sí.
En Gremio, el partido es en Porto Alegre, ¿no? Gremio. Tiene la salida, y me sorprendió, hay un uruguayo, Felipe Carvalho, ¿no? Carvalho.
Carvalho es un bueno, volante de marca, sí.
No, le dio por irse, que no, que él ya, que no se amaña, que todo
ya se fue.
Que la familia
el...
no, se fue.
¿Sabes para dónde fue? Para el New York Red Bull.
Sí, no, para la MLS. La MLS jala jugadores. Sacaron a este uruguayo entonces. Eso me le da más oportunidad a Monsalve de ser titular. Ojalá vaya hoy. Tendríamos a Monsalve en Gremio, tendremos a Arias seguro en Fluminense y no estoy tan seguro de Kevin Serna. Pero es el partido de ida, ¿no? Gremio Fluminense. Bueno.
Monsalve, Arias y Serna podríamos verlos, sí, ojalá.
Ojalá. Bueno,
¿sabes a quién no veo convocado, Hernán? En San Lorenzo Mineiro. A Romaña no lo vi convocado en San Lorenzo. No está.
Es que te cuento que no hemos caído en cuenta. Hay varios jugadores que se pierden. Por ejemplo, mañana en el partido de Botafogo Palmeira no puede jugar Richard Ríos. 3 tarjetas amarillas. Pierde el partido de mañana. Mañana, por ejemplo, Flamengo pierde 3 jugadores perdió. Everton Cebolina, pues ya sabemos, una lesión gravísima, tendón de Aquiles, se va de este año. El uruguayo Matías Viña, también va a ser sometido a intervención quirúrgica, Martín, no sé qué le pasó a Viña.
Y fue a eso. Sí, contra Palmeiras.
Sí, pero no sé de qué. Bueno, y tiene suspendido a Bruno Henrique, que lo habían expulsado el día que Flamengo jugó contra Millonarios. Está pagando esa fecha.
Viña, un golpe contra un rival. Bueno. Se golpeó la rodilla derecha, Hernán, una contusión.
Entonces no sé, hoy hablan de que la lesión es grave, que no es tan golpe así, te cuento. Bueno,
pero el origen fue ello.
Muy bien.
Un golpe muy fuerte, sí.
Espérate que tenemos que hacer una pausa. Aquí varios oyentes, Martín, Mauricio y Mauro, me hacen una precisión. No, que este señor, ¿cómo se llama? Que dijimos, Fabricio... desmiente porque el City niega tener algún contacto para el caso de Luis Díaz. Entonces, la noticia tomó fuerza y este señor Fabricio, que es el experto del tema, dice, no señor, el City no está interesado en Díaz. Y a mí me llamaba la atención, si tienen a Grealish y a Doku, pues no sé por qué pensaron en Díaz. No sé quién del Manchester movería el tema, Martín, quién sabe, ¿no? Bueno, hay un detalle. Hoy la Confederación Brasileña de Fútbol hizo un homenaje y reconocimiento al equipo de fútbol femenino que ganó medalla de plata en los Juegos Olímpicos a Brasil. Y hablando de fútbol femenino, Alejandro, con las buenas tardes. Últimas novedades, ¿cuáles son?
Hernán Martín, buenas tardes. Se disputó el primer partido de la final del fútbol profesional femenino entre el Deportivo Cali y Santa Fe. Las azucareras impusieron 2-1. El Cali no podrá contar con Jessica Bermeo para el partido de vuelta por expulsión. La segunda final se disputará el día viernes 16 de agosto en el Estadio El Campín sobre las 7:30 de la noche. Esto por disposición de la FIFA, que dio permiso para que se pudiera disputar este partido. Sobre las colombianas del exterior,
perdón,
3 noticias.
Alejandro, señor. Perdón. 16 de agosto. ¿El partido?
Sí, señor, el viernes. Viernes 16 perfecto. De agosto, 7:30 de la noche.
Muy bien.
Sobre colombianas en el exterior, hay 3 noticias. Estefanía González debutó con gol y Sofía García fue titular en la victoria del Nacional de Uruguay contra el Liverpool por la primera fecha del campeonato uruguayo. Fabiana Yantén fue presentada como nueva jugadora del Santos de Brasil, viene de jugar con el América de Cali, además de tener un paso por el Alianza Lima del Perú, el Cortuluá y el Deportivo Pasto. Y finalmente, la mediocampista de la Equidad, Paula Balbuena, llegará al Lubotén de Macedonia.
Y Catalina Usme también se iba, entiendo, para el exterior, ¿no? ¿O se fue?
Catalina Usme estaba en Rayadas de México, pero, perdón, en las Tuzas de México, pero no le renovaron el contrato, así que está buscando para dónde poder jugar.
Creo que va a seguir jugando en el exterior, pero no sé. Muy bien, ya volveremos más. Hola Martín, vos vas a grabar el partido de Alianza y Jaguares, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Pero no tenés chance de grabar otro al tiempo, ¿no? Difícil, ¿no?
Hay que comprar otro aparato. Sí, comprometido con ese partido ya, Hernán. Quiero...
No, lo programé. La respuesta. O sea, no, lo que tienes que contestar es: mi capacidad de grabación no es sino de un partido. Ya, listo, yo te entendí. Te lo decía porque. Bueno, sí, ya está perfecto. Te lo digo porque hoy en Copa Suramericana hay 2 partidos: Huachipato de Chile, Racing, y creo que va a jugar Juanfer Quintero. Y Red Bull Bragantino va con Corinthians en Suramericana hoy. ¿De qué se trata la historia?
No, Hernán, es que me puse a observar la convocatoria de Racing y en la observación que me encontré, Hernán, que Carbonero está, que sí. Quintero también y Roger Martínez convocados.
Ah, y están nuestros colombianos. Sí, qué bueno.
Con ellos me encontré y pues quiero someterlo a un riguroso análisis acá para ver tú qué opinas. No, pues va a estar Roger, va a estar Quintero y
no, pero me dijiste que... ¿Y en Bragantino hay algún colombiano, no?
Henry Mosquera.
Ah, sí, ese va a jugar. Sí, señor.
Henry Mosquera contra Corinthians, ¿no? O sea, es el Bragantino. Sí. Esto es sudamericana. Así sí. Que, ¿sabes qué es al lugar tu comentario, Hernán? Porque voy a estar pendiente de si juega Quintero y Carbonero y Roger, ¿no? Aunque Adrián Martínez es el titular. Adrián Martínez,
Te sugiero, en medio de tus limitaciones económicas, cancela el juego de Jaguares. Cancela el juego de Jaguares con
Ángeles. No puedes.
¿Por qué?
Porque
por la noche.
Estoy comprometido con esa idea, Hernán. Soy ya...
Ay, no. Y,
cuando yo... Bueno, yo en eso soy muy, muy cuadriculado. Ya lo programé, ya quedó, ya está. O sea, mañana a las 4 de la mañana me despierto, Hernán.
Perfecto.
Veo el partido y traigo la crónica, que ojalá me des 12 minutos para hacerlo.
Pero yo decía, porque si mencionó Martín los tres colombianos en Racing, de pronto uno no sabe, pongan a los tres. Pero bueno, estaremos pendientes de Racing. ¿Y para dónde va? Quiero preguntarle rápidamente a Alejandro. ¿Para dónde va Catalina Usme, Alejandro?
Galatasaray de Turquía, Hernán.
Entonces sale de México a jugar en Turquía. Ah, bueno, bien.
Sí, señor.
Bueno, Martín. Sí. Noticia hasta que te voy a dar, ¿cómo te parece? Que Fossati no puede dirigir a Perú contra Colombia. El hombre tiene una fecha de suspensión por la Conmebol. Fossati no va.
Es que pues, me imagino que contra el partido contra Argentina en Copa América ahorita, en 2024, pues... Resulta que ese equipo no salió a tiempo, Fossati, fue multado, y la multa es altísima, ¿ves? Le imponen a la Federación Peruana, Hernán, $15,000, imagínate, por esa infracción.
Está bien. Entonces... Es que eso se están tomando con seriedad, Martín. Mirad lo que le pasa. Fossati comete ese equipo el error en la América y la tiene que pagar en este torneo oficial de Conmebol.
Así
o sea
es.
Que no va a dirigir frente a Colombia. Y te quiero contar...
6 de septiembre, ¿no? Eso es a las 8:30 de la noche, hora de Lima. Creo que allá es la misma hora, ¿no es cierto?
Es la misma hora colombiana, sí, señor. No te va a preguntar. Ay, Martín, sí tengo noticias que no son buenas. Hablando de la selección Colombia, ¿cómo te parece que Davinson Sánchez salió lesionado, golpeado? No quiero decir lesionado, en serio. Sí, en un partido de Galatasaray.
Hernán, un problema de espalda, ¿oís?
Bueno, y el otro es Lukumi, que tampoco estaría.
Sí, entonces, ¿qué hacemos? A ver, ubiquemos ya.
Lorenzo,
rápido.
¿Qué hacemos, Lorenzo?
Cuesta podría ser Mina... Aunque hay un conflicto por no haber sido titular en Copa América, no tiene presentación que Mina haya hecho pucheros ahí, pues, o sea, de verdad que no tiene.
Pues reclamó.
Ojalá que Lorenzo, que tiene un gran manejo de grupo, pues le diga, ¿no? Le diga, bueno, Jerry, a ver. Y Cabal puede estar también, ¿no? Cuesta Mina Cabal. Cuesta Mina Cabal. Cabal lo van a llamar de Juventus. Está jugando ahí, si Lukumi es baja contra Perú y Uruguay, y también si sería baja Davinson Sánchez, qué
contra
mala noticia.
Perú y Argentina.
Sí, qué mala pata. Y el otro sale es Mosquera, ¿no? El que jugó
yo creo Villarreal, que David, no, pero estar. Davinson yo creo que recupera, yo creo que alcanza.
No, es un problema de espalda, ¿sabes? Un problema que no es de mi agrado.
Le gusta que le vuela la espalda, pues, pero yo creo que él se... Bueno, en fin. Ay, Dios
mío. Tocó salir.
Hola, Martín. Creo que es mañana que... No, Boca no. Mañana sí tiene Boca un partido con Mineiro. ¿Mañana o el jueves? Bueno, la noticia es que... Boca Cruzeiro,
sí.
Sí. La noticia es que al técnico Martínez de Boca Juniors... lo pusieron en la puerta de salida, como quien dice, joven, si no puede con Cruzeiro, ya tenemos el reemplazante, porque ya tiene candidato Riquelme, De una vez ya tienen otro tipo.
Barros Esqueloto.
¿Ah, sí?
Guillermo.
Sí. Guillermo, sí, porque hay otro Gustavo, ¿no?
Guillermo. Pues el hermano trabaja con él, pero Guillermo es la cabeza de del cuerpo técnico, digamos, ¿no?
Ese es el entonces, que tiene, entonces Martínez tiene que ganar o sobrevivir pues con Cruzeiro, ¿no? Recordemos que son partidos de ida y vuelta, ¿no?
Sí, sí, y tiene muchas bajas Boca, ¿viste? Estaría Figal y Medel, Medel como central, porque pues los volantes hay problemas con ellos. Rojo también en la parte de, bueno, de centrales no, no puede estar. O sea, por eso, porque no hay muchos centrales. Anselmino no ha llegado el transfer, porque ese jugador lo compró Chelsea, entonces tiene que llegar un transfer para Anselmino, algo raro, pero es así. Está lesionado Lema, el otro central, Rojo lesionado. Es decir, está en problemas, ¿sí?
Vamos a tener problemas si no hacemos la pausa.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and roll.
A ver, Martín, la banda de hoy, ¿cuál es?
Hola, ¿qué tal, amigo? Bueno, Hernán, tenemos una banda que pues acá admiran mucho en Colombia, que es la banda inglesa, sí, Iron Maiden.
Sí.
Dos de sus integrantes hinchas del West Ham, de Londres. Resulta que hay un álbum en 1984 que se llama Power Slave. Y hay una canción que se llama Aces High, una canción que escribió Steve Harris. Y en ese segundo álbum de ellos, y que habla pues de un piloto británico en la Royal Air Force que pelea en la Segunda Guerra Mundial contra la Luftwaffe alemana. Sí. La batalla esta de Inglaterra, que eso es una, son unos combates ahí aéreos, Hernán.
Sí.
Ahí en Inglaterra, bueno, ahí por el Canal de la Mancha. Entonces se habla de esta historia de este piloto. Aquí está entonces Iron Maiden con la canción Aces High.
Me quedo con el man de la batería, ¿oyó? El hombre sí, ¿no? El cantante un poquito. No sé, le falta como...
Nico Madureño.
Bueno.
Hernán, no, pero el cantante ese Dickinson.
Sí,
considerado.
Bueno.
Sí. Y es piloto de avión.
Muy bien, muchas gracias.
Historiador.
Bueno,
también.
Sí.
Es un hombre enciclopédico.
Sí. No, mira, ¿oíme? Martín, ya no necesito, ya no va a dormir más el cuento, que es que te... Uy, mira la cantidad de respuestas. El Franco me dice, uy, yo quiero ver al rey Arturo Vidal sufriendo con la velocidad de enamorado. Y me recuerda, Junior viene de ganar un partido, empatar dos y perder dos en las últimas cinco salidas. Atzablan dice, no, al Junior lo bailan. Jonathan Palma, no tenemos buen nivel en comparación con los demás equipos de la Conmebol. Dígale a Martín que se ponga una de Ángeles del Infierno. ¿Cuál es?
Ah, la banda española. Hernán, Power Slave, el álbum que sacó Iron Maiden, es el quinto álbum que ellos sacaron.
Muy bien. Hola, Jesús Peña, con un poco de perrenque, el tiburón se puede traer buen resultado. Carlos Mario Loaiza. Aquí también hay mafia y Colo Colo es un equipo que dentro de los terrenales que vende y tiene prestigio. Junior ojalá gane. Paul Junior tiene combo para sacar buen resultado. Guido Junior gana y pasa esta serie. Dak, el Junior no está jugando a nada. Otoniel Umaña, ¿está obligado o Fuad saca al técnico? Naldo, o Colo Colo regalará puntos ante el Junior. Colo Colo tiene que venir a Barranquilla, ¿no? A cerrar. Vargas Espitia, con los colombianos cualquier cosa puede pasar. Irregularidades. Tafur Castañeda, creo que Junior saca un buen resultado en Santiago y remata en Barranquilla. Elkin, los partidos de Copa son distintos y creo que Junior, al aguantar los primeros 15 minutos, puede sacar algo bueno por allá. Juancho Acecas, puede sacar al menos un empate el Junior. Alejandro Ríos, ese equipo es fuerte allá, el Colo-Colo. Juanpa, algo de Steve Miller, man, no la conozco. Don Martín Tomás.
Sí, los de Abra Cadabra.
Ah, bueno, Rafael Arévalo. Junior gana hoy. Gustavo García, creo que hay empate. Fabián Calderón, Lizeth Anganay, Juan Diego Moreno, Chaleco, Juan Gabriel Pineda, Miguel Valle en el Tiburón se trae empate, Andrés Sierra, Arcas, Catador, John, Marco Tul, partido difícil, pero puede hacer un buen papel. Veo tendencia al empate, Martín, así te lo digo de una vez en la respuesta, ¿no? Tendencia al empate. Vamos a ver cómo pues, le va finalmente al Junior, ¿no? Bueno.
Y mira que bueno, quiere poner un tribote en el medio campo con marcaje, aunque Didier Moreno tiene buen manejo, Cantillo ni se diga, y Colorado, ¿no? Los
sí,
tres.
Sí, los tres.
Son jugadores espigados, que... con buen manejo de pelota, pero de marca. Y los tres son 4-3-3.
Sí, pero Junior tiene que tener cuidado porque Isla, Mauricio Isla, el lateral derecho, si no tiene extremo para marcar muy de frente, el hombre se va, pasa al ataque inmediatamente.
¿Sabes quién es el buen jugador? Ese Carlos Palacios es bien hábil.
No, pues ese es el delantero que estaban buscando en Argentina, claro. Carlos Palacios. Bueno, vamos a ver. Y a Vidal, que ese Vidal es chinche, ese algún problema arma por ahí. Ve, no,
Vidal
tenemos,
es un jugador de,
tengo
jerarquía.
Dos novelas de Cambalaches. Resulta que el técnico de River, Gallardo, quiere tener en sus filas a Saracho. Saracho juega en el Atlético Mineiro. Entonces le han propuesto al Mineiro, a Saracho, que Enzo Díaz, que está en River, ¿no? Que entonces que Enzo Díaz vaya, que lateral. Venga Saracho. No era como era
lateral izquierdo. Enzo Díaz es un lateral izquierdo.
Sí, pero Saracho es muy buen jugador. Ese sí, el chiquito ese juega bien.
Saracho sí, el extremo, que jugó en el Real.
Bueno, interesante. Y el otro cuento, la otra novela que hay es la de Omorodión. Resulta que hoy Gallagher regresa a Londres. No hubo operación con el jugador del Chelsea. Dicen el Atlético de Madrid que les interesa Kanté, pero ya el equipo árabe donde él está dijo Kanté no se va. No, Kanté se queda. Entonces, lo único cierto hasta ahora es que Julián Álvarez se queda, inclusive firmó contrato hasta el 2030. Sí, ya está en Atlético de Madrid. Están buscando un volante. Lo de Omorodión, quizás se... Es que, ¿sabes qué pasó? Que cambiaron las reglas de pago y entonces ahí se trabó la operación, ¿no?
Sí.
Se quedó con los Crespo hechos Gallagher, Omorodión, Kanté no va. Esa es la novela que hay.
Y te digo que acaban de contratar los del Chelsea a Pedro Neto, el puntero izquierdo del Wolverhampton, por 60 millones.
Portugués. Sí.
Llevan ya 9 incorporaciones en esta temporada. Entonces, resulta que ellos han llegado ya a un total de 39 operaciones de transferencias, algo absurdo, y el gasto ha sido de 1.300 millones de euros, digamos, a lo largo de esa administración del capital estadounidense. Por ejemplo, ellos compraron en 120 millones a Enzo Fernández, en 116 a Moisés Caicedo, en 80 palos a Mudryk, el ucraniano. Es absurdo lo que ha hecho el Chelsea, tiene como 9 arqueros.
Bueno.
Y el Chelsea duplica el segundo en clasificación de operaciones, Hernán, que es el Paris Saint-Germain, de 681, ¿no? En lo más reciente, pues.
Aquí te faltó un dato, dice Diego Patiño, que Bruce Dickinson también es esgrimista.
Bueno. Ah, qué bueno eso, sí, es cierto. Bueno, no, es que te dije, ese es un tipo enciclopédico, o sea, hace de todo.
Muy bien, muy bien. Te voy a contar, está el Paris Saint-Germain de cumpleaños, 54 años ayer, pues, y en medio de la celebración, recuerdan que el París contó con jugadores brasileños siempre. El primero que fue, ya falleció, Joel Camargo, que era un zaguero central del Santos del Brasil. Pero apenas jugó, mira cómo es la vida, en el París alcanzó a jugar apenas 2 partidos. Camargo creo que fue compañero, si mal no estoy, del pibe Valderrama en Montpellier. Me parece que sí. Bueno, pero además pasaron brasileños muy buenos. Ricardo Gómez, que fue un zaguero central, sí, zurdo, buenísimo.
Muy bueno.
Raí, el hermano de Sócrates, que vive en París.
Gran volante, número 10.
Un delantero, Nené.
Es un zurdo, que jugó hasta los 42 años, sí.
Neymar, obviamente, que es la mayor contratación que han tenido. Sí. Lucas Moura también estuvo por ahí. Hoy en día está Marquinhos, pero también estuvo Thiago Silva, David Luiz, entre otros, ¿no? Y me parece que Maxwell no estuvo, un lateral.
Un lateral izquierdo.
Creo que estuvo ahí también.
Sí, también estuvo, es cierto.
¿Cierto?
En Barcelona.
Bueno,
claro.
El Paris Saint-Germain, que tiene la frustración de no ser protagonista en las Champions, ese es el problema. Ellos ganan en Francia y todo, pero les falta, ¿no? Ese
es el
tema
equipo más,
de ser
más ganador, sí, de Francia, pues en ligas y copas de liga.
Y ahora que empiece la liga francesa te vas a dar cuenta que sale como favorito y tiene equipo, pero ellos necesitan ser noticia en la Champions y no lo han podido hacer.
Claro.
Bueno, Martín.
Y es un equipo joven porque digamos que la fundación de equipo es del 70, ¿no?
Sí, 54.
Muy joven. Apenas. Unieron dos equipos que había ahí en París, los unieron a esos dos, y de ahí sale el Paris Saint-Germain, ¿no?
En ese equipo, te voy a decir, Martín, en uno de los el Red Star, se llamaba un equipo de París, jugó un muchacho paraguayo que vino al Pereira, la aplanadora Hugo González, un 9, que vino al Deportivo Pereira. Bueno, Martín.
No. Aunque ellos ganaron, Hernán, digamos, torneos europeos, pues la Recopa de Europa 96 y la Intertoto. Pero lo que vos decís, ellos están obsesionados con la Champions, el capital catarí quiere ello.
Bueno,
pero mira, nada que lo consigue.
Catarí, yo sé que no te gustan los amistosos, pero hay que hacer referencia a un amistoso donde Barcelona fue goleado, bueno, goleado no, blanqueado, como dicen en el béisbol. Cuando hay 3-0, estos fueron 3-0 que le metió el Mónaco. Sí. Estaban disputando el trofeo Joan Gamper que anualmente hacen fiesta en Barcelona.
¿Cómo?
Te quería preguntar, ¿quién fue Joan Gamper?
Pues es un suizo que fue el que fundó, creo que ya habíamos hablado de él, pero bueno, es un suizo, Hernán, que fundó al Barcelona. Él lo fundó,
¿al Barcelona?
Es más,
Zurich lo fundó
también. Exacto.
En su país.
Pero él jugó, él fue futbolista, fue rugbier, hizo de todo, que es que además jugaba muy bien, era un monstruo. Y Gamper fue después directivo y él fundó pues al Barcelona y era, pues había jugado en el Basilea, por eso el Barcelona tiene los mismos colores que el Basilea.
Azulgrana, ¿no?
Él funda ello. Funda el Basilea, pues él funda el Barcelona y él tenía la referencia al Basilea y quiso que llevara los mismos colores. Entonces él lo funda, por ejemplo, con unos jugadores que eran extranjeros que estaban en Barcelona. Eso empezó siendo como un club de extranjeros que jugaban ahí y luego se convierte pues en ese club tan grande, ¿no?
Fabián Calderón me recuerda, no se olviden de Ronaldinho, que pasó también por el Paris Saint-Germain.
Casi nadie, no diga.
Hola Martín, hay un basquetbolista que ganó ahorita en los Juegos Olímpicos, pues con su equipo, el baloncesto, Kevin Durán.
Ah, sí, Durán.
¿Por qué lo mencionan tanto a Kevin Durán? ¿Qué tiene que ver con el fútbol o qué?
Porque él acaba de comprar unas acciones para el París.
¿Ah, sí?
Hernán, para el Paris Saint-Germain. Entonces él llegó y los cataríes felices pues con él, pero pues es un porcentaje mínimo, pues, pero él llega,
billete.
Sí, es un accionista minoritario, pues. Los cataríes siguen siendo los grandes dueños del equipo. la realeza de Qatar. Y pues están felices, ¿no? Porque dicen que Durán es muy hincha del equipo, que lo admira mucho y que bueno, ahorita que estuvo en París quiso invertir y se selló el negocio, y él es un jugador muy importante del Suns de Phoenix, hasta ahora, el Suns de Phoenix.
Martín.
Y bueno, sigue tú en estudio. Cualquier cosa, a cada orden.
No. Un consejo, hombre. La gente tiene derecho a tomarse sus tragos. Todos tenemos derecho.
¿Quién? Ahora quién.
Pero no a manejar. No. ¿Cómo te parece que ese jugador que fue de Millonarios, Edgar Guerra, ¿no te acordás? Guerra.
Ah, el que está en el León de México.
Él está en el León de México, pues fue detenido en un retén cuando hacen el famoso control de alcoholemia. Y no, ahí salió el hombre positivo. Cuando tomes, sentate al lado del que maneja, pero no tomes una maneja, es vos, hombre.
Es un extremo él, ¿no? Acaba de llegar él. Bueno, él llegó y. Pero nunca ha tenido problemas. Aquí estoy viendo las declaraciones de él. Creo que ya toca parar el programa y irnos a comerciales, pero.
Sí, oyentes, ¿cómo les parece parar esto? Es como parar un Transmilenio. Paremos, pues. No, vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
Seguimos. Él está yendo al aeropuerto y fue a recibir a la pareja. Eso es todo. Sigue tú en estudio.
Y vio manejando él con tragos.
Sí,
emocionado.
Sí. Sigue tú en estudio.
Qué pesar. Hola, Martín, tengo que darle crédito a alguien que me manda. Fortaleza. Manda, dice, no es por dárnoslas, pero miren cómo estamos. En el campeonato profesional, primer lugar, en el profesional compartiendo con Caldas y Nacional. En categoría sub-20, primeros. En categoría sub-17, primeros, de la difútbol. En la categoría sub-15 de difútbol, primeros. Y en la sub-13 de la difútbol, primeros.
Uy.
Y le voy a dar el crédito a los técnicos. A Sebastián Oliveros, que es el que maneja la profesional, Oscar Morera, la sub-20, David Barato, la sub-17, Hugo Mercado, la sub-15, y Andrés Chiribí, la sub-13. Es decir, Martín, este detalle es para mostrar que es un equipo sin afición, que ha nacido, que está creciendo, pero fíjate cómo trabajan divisiones menores. Ahí está la clave para otros equipos que no hacen mayor cosa, ¿no?
No, y tienen jugadores formados ahí, importantes. Por ejemplo, ellos contrataron, ¿sabes que los volantes de marca son muy buenos? Pájaro y Pico.
No es que Pico de él.
Los dos volantes.
Pico.
Sí,
hola,
sí.
Martín.
Pájaro y
el
Pico.
El juicio.
Y muy bueno Nico Rodríguez. Es un jugador muy interesante.
Aquí estamos acostumbrados que la fiscalía engaveta procesos y cosas de esas, y todo el mundo engaveta y engaveta. Pero al Manchester City se le acabó el tiempo.
Ay, calla ya.
Venían durmiendo unos expedientes. Está acusado como de 115 casos, ¿no es cierto, Martín?
Eso
de
es cierto.
Malos manejos, para no usar la palabra corrupción. Pero ya le llegó la hora. Le dijeron, mire, señores de el City, en septiembre va el juicio de todo lo que hicieron.
Sí.
Y la sentencia en enero del 2025. Vamos a dar la sentencia. De manera que ya viene juicio, van a averiguar de los 115 cargos cuáles son los que deben seguir o válidos y tomarán la decisión, ¿no?
Bueno, te cuento, el cuento es largo.
No, pero.
pero bueno, dame el tiempo. Ya. Resulta que son 115 irregularidades financieras. Y hay una visita que va a durar 10 semanas para buscar toda la información y de manera puntillosa y escrupulosa. Porque son 115 infracciones de las reglas de la Premier entre el 2009 y 2018. ¿Sí me entiendes? Entonces, pues hombre, estarán ahí. Esa demanda es grave porque ellos tendrán que luchar, ¿no? Luchar ahí por una.
Vamos a ver. Ahora, Martín, pero lo que no sé si es que van a aglutinar las 115 decisiones o van a decir de los 115, esto no, esto sí, no sé.
Van a corroborar la información, van a corroborarla, van a verificar.
¿Van a la sentencia? ¿Te acordás que en su momento?
O salen inocentes o culpables y podrían irse a, tendrían un descenso de categoría.
Ahí se ponía hasta la tercera, oye, hasta la tercera división.
Si se le imputan los cargos y quedan ahí, queda todo comprobado, pueden descender.
Tengo dos de técnicos. Quedó encargado de la selección costarricense, ahora que se fue al Faro, o que los dejó al Faro, Claudio Vivas, que fue jugador, ¿no es cierto? Es el interino.
Ah, es el interino entonces, Vivas, sí, ok.
Es técnico interino, sí, está encargado, pues por ahora.
Hay un Vivas que fue de Argentinos Juniors.
Fue jugador también, ¿no?
Vivas. Sí, sí.
Bueno, y encontré al español Ignacio Rescalvo dirigiendo al Strongers de Bolivia. Ese hombre ha dirigido en Colombia, Medellín,
Envigado,
estuvo en Ecuador, creo que estuvo en México, ya en el hombre se quedó por acá.
Sí, Ignacio, y él trabaja con el hermano, ¿no? Que es mellizo.
Pero no sé. Bueno, Martín, te voy a contar. Ah, hombre, ¿cómo te parece que el Borussia Dortmund compró por casi 30 millones, 29 y medio, a un número 9, Maximilian Beyer? Le dieron contrato a 5 años. Este es el que va a reemplazar a Füllkrug, ¿no? El 9 del Borussia.
Sí, Füllkrug se fue al West Ham. Entonces Beyer, 1.85, va del Hoffenheim al Dortmund en 29 millones y medio de euros. 114 partidos, 33 goles, no tiene muchos goles, 0.28 el promedio, pero tiene 21 años, jugador de buenas hechuras, buenas formas, ¿cierto?
Sí.
Y pivotea, juega muy bien de primera, lo vimos ya ha sido convocado con Alemania, es un jugador bastante interesante. Ya veremos cómo le va en Borussia Dortmund.
Yo me acuerdo de Juninho pernambucano, pero jugando en el Olímpico de Lyon.
En el Lyon, sí, le pegaba la pelota.
Pero Juninho me dice que, Juan me dice que estuvo también en el París. No, no tengo.
Yo lo recuerdo en el Lyon, ¿sabes? Y en Vasco da Gama.
Y lo recuerdo como uno de los grandes cobradores de tiro libre, ese tipo, sí.
Sí, le pegaba la folia seca también, ¿no? Porque era un efecto que iba de arriba abajo. O sea, era una pelota que parecía que se fuera a la tribuna y de pronto bajaba. Un mago, pues.
Sí.
O sea, es cierto. Entonces, no, una pegada. Además, la pelota iba quieta, seca, ¿ves? No giraba. La pelota no cuando le pegaba, no giraba. No giraba la pelota. La pelota iba quietica. Quietica sin girar, Hernán, y se clavaba. No, hombre. Un animal
con que vamos a pegarle. Lo vimos en la Copa América, ese Nico González de Argentina, ¿no es cierto?, que jugaba como extremo izquierdo. Nico González acaba de pasar de Fiorentina a Juventus de Turín, 20 millones de euros.
Más, súbale, 30 palos.
No, ¿este cree que es una canción? Súbale. No, yo tengo 20 millones. Bueno, está bien, pues.
El puntero izquierdo que era el Stuttgart.
Exactamente. Pero le fue muy bien. Ahora, Martín, fíjate que no fue tan destacado en Argentina misma, ¿no?
Nico González. Es que se fue joven, ¿oís? Se fue joven. Lo vieron.
Silencio.
Lo vieron y salió derrapando, pues, para Europa.
Sí.
Y entonces. Te iba a tener un cuento más largo, pues, pero lástima que no hay tiempo, pues. La idea era larga,
No, claro. Bueno. No vamos a parar. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Seguimos. Seguimos con Billy Haley y sus cometas. See you later, alligator. Hasta luego, cocodrilo, que en español la versión la hicieron los Yopis. Aquí está Billy Haley. No sé, Martín, si eran 4 o 5 los integrantes de la banda, llamémosla así, de Billy Haley. Alguien nos dirá.
¿Cuatro?
¿Eran 4? Me parece. Pero bueno, estoy seguro.
Pero guitarras, un bajo y la batería.
Y la batería, ¿no? Una batería, no tenía muy buena acústica la batería, me parece, pero bueno.
Sí, un redoblante.
El hombre hizo carrera. ¿Ah?
No, un redoblante, pues, muy precario, pero.
Ah,
pero
un redoblante. Qué buen término de banda de guerra. Un redoblante. ¿No?
Sí,
bueno,
señor.
Muy bien.
Bueno, en nada, estaba viendo. Yo veía las bandas de guerra en el colegio, yo no hice parte de ellas.
No,
porque yo era muy chiquito, yo era muy bajito. No, o sea, yo.
Y poco,
o sea, yo crecí.
Y poco oído, eso hay que tener oído para eso.
No, y yo crecí ya muy viejo. O sea, yo.
Usted se toma al revés.
No, en serio, yo a los 18 años parecía de 11 años, o de 12 años. Entonces, ¿qué pasa? Que
bueno.
digamos, para ese tipo de cosas no fui tenido en
cuenta. No, está muy bien el nombre que escogiste para tu próxima presentación. Qué vergüenza.
Oye, ¿verdad?
Martín. Sí.
Ah, no, dale tú y después sigo yo.
El mismo. Bueno, Juan Zapata nos escribe un correo y dice: hombre, sobre el tema de Germán Cano, no pudo volver a repuntar desde que no fue convocado a la Copa América, después de ser rey de América y campeón con Flu en Libertadores. Su círculo cercano asegura que anímicamente no está bien. No, pues es obvio, Martín. Se deprimió, es que la racha que lo tocó. Y para acabar de completar, el pelado, porque es un pelado el que entró, como te dije al comienzo, 5 goles en 8 partidos, Canoa Elías.
Elías, sí.
Tenerlo en cuenta, un 9, puede ser.
Un 9 muy joven, bueno. 18 años. Hernán, mira, que sí. Cano es muy difícil con Lautaro y Julián Álvarez, es complicado, ¿no? O sea, es...
Ah, no, no, que... ahí no tiene chance, no.
Uy, porque es que Julián Álvarez y Lautaro están en la élite del fútbol mundial, entonces es muy difícil.
No, y me acabas de mencionar a, ¿cómo se llama? A Lautaro Martínez, firmó con el Inter de Milán hasta el 2029. Y oíme el dato, vamos, que te fascina sacar esas cuentas. En 282 partidos que ha jugado con Inter, marcó 129 goles.
¡Wow!
Tipo serio. 129 en 282, ¿oyó?
Sí, hermano. Él arregló hasta 2029, además un salario de 9 millones de euros, pero netos. O sea, después de impuestos. O sea, que en realidad llegan a ser como 18 palos. Pero.
Ya.
Pues le quedan netos, ¿no? 9 palos, ¿cierto? Y te digo algo, pues él, a ver, vos me decís 129 goles, 282 partidos jugados, 0.45, es como la...
Lo que pasa es que...
Está muy bien, ¿no? Goleador. Goleador.
Alguien dirá, ¿no? Los goles en todas partes son iguales, es relativo.
No,
hacer un gol en Italia, con los sistemas defensivos de los italianos, no es lo mismo que hacer un gol en Guatemala. Es el mismo gol... El mismo sentido, el mismo valor, pero no, hay más grado de dificultad en Italia. Se juega muy... En cambio, por ejemplo, en la Premier, Martín, vamos a ver si no cambia. En la Premier hacer goles es normal, es decir, hacen goles y goles y todo. Pero en la italiana son más recatados en defensa.
Mira, en la más reciente temporada, por ejemplo, Lautaro jugó 44 partidos con Inter y anotó 27 goles. Estamos hablando de un 0.61. O sea, el promedio más alto que él logró.
Sí.
No en su carrera, pero en Inter ha sido la temporada anterior. En Europa y en Inter fue la temporada más prolífica en goles. Y en Racing había logrado en alguna temporada 28 partidos, 18 goles y 0.64.
También. Bueno.
0.64, que fue más alta que esta un poquillo, pero con menos partidos.
Pero fíjate,
muy, muy importante lo de Inter.
Martín, pero caíste en cuenta que no fue de los pocos jugadores que no movieron o mencionaron en este mercado de transferencias, ¿no?
Es que le ha dejado claro que él se quiere quedar ahí, él
no
él está feliz ahí en Milán. No, él pues no quiere irse, él es feliz ahí. Y la familia está pletórica de dicha.
Entonces, aquí que él confirma... Ve, Martín, me confirma Juan Diego Moreno que el periodista Mario Cortegana anuncia que Camavinga se retiró lesionado del entrenamiento de hoy del Real, que ya está en Varsovia para el juego de mañana contra Atalanta, ¿no? Chocó con su paisano Tchouaméni y se resultó golpeado, vamos a ver.
¿Ah? Caramba, ¿eh?
Porque es que, ¿qué te iba a contar, Martín? Para el partido de mañana... claro, la prensa española especula, ¿no? Que va a jugar con tres, que pueden ser Vinicius, Mbappé, Rodrigo, o Rodrigo, Mbappé, Vinicius. Otros dicen, no, van Mbappé y Vinicius, y prefiere trabajar mejor en el medio campo, con Valverde sobre todo.
Bellingham.
Puede ser Bellingham y Camavinga. O pues si no va Camavinga, no sé, no creo que arranque Modric, no creo. Pero bueno,
no, mañana, tampoco.
Mañana está.
Y está Tchouaméni, ¿no? Valverde, Tchouaméni.
Está Tchouaméni, sí, puede ser.
Y si está Camavinga, pues él, pero... Y
pero bueno, a ver mañana... a ver mañana cómo... si el Real va con tres delanteros o va con dos. Eso se va a saber mañana.
Hola, yo sí creo que Rodrigo va a ser otra vez importante. Yo creo que va a ser un tridente, eso es lo que yo creo. Rodrigo...
Pues vamos a ver...
Y va a retrasar un poco a Bellingham.
Yo te digo, si yo, bueno, es que nosotros no somos técnicos, pero si vos tenés tres delanteros de las capacidades de los mencionados, yo los pongo a los tres.
Oye, vos sabes que cuando medio hizo merodeos el Manchester City por Rodrigo, ahí mismo se afanaron ellos, los del Real Madrid, le alargaron el contrato y pues también hubo un incremento importante. Entonces ellos lo consideran muy importante para el proyecto a Rodrigo.
Hola, no tengo presente, Martín, a Camilo Mena, jugador colombiano. Dicen que Talleres de Córdoba, ese muchacho anda entre otras en Lechia Gdańsk. Camilo Mena
es un jugador que está en Polonia y es extremo derecho.
¿Y de dónde saldría? ¿De qué equipo saldría?
Él llegó a Polonia porque estaba antes en Letonia.
Sí.
Entonces, él era de Tigres de Bogotá.
¿Sí? Camilo y Mena. Bueno.
Y entonces él de Tigres, incluso estuvo en Pereira un momentillo, en 2020, luego vuelve a Tigres, luego va al Valmiera de Letonia.
Bueno.
Por allá cerca Riga.
Bueno, sí.
Y pasó a Polonia, ve. A un equipo chiquillo de Polonia que se llama el Jagiellonia. Luego del Valmiera volvió al Lechia, el Gdańsk.
Muy bien.
Está en Polonia. Él amañó allá.
Él se amañó. Noticia de Martínez con GPS y con Waze y todo, que fue para allá, que vino para acá. Bueno, lo cierto es que
Talleres. Lo quiere Talleres. Vale 600 mil, dice.
Baratelli. Sí, para Talleres de Córdoba. Bueno, Martín. Hoy Carlos Andrés Gómez, el jugador colombiano, tenía que viajar, espero que sí, de Utah a Francia. Va a presentar exámenes médicos y se prepara para firmar un contrato a 5 años con el equipo francés.
Carlitos Gómez.
¿Ya le pusiste Carlitos? Carlitos.
No, es un extremo, y fíjate que él no es muy alto, pero tiene unas zancas. O sea, es un jugador que tiene, ¿no has visto? ¿No? Un galope bravo, pues.
Te quiero decir que, hola, pero hablamos de Davinson golpeado, en problema de espalda. Hablamos de Lucumí, y ahora tengo que hablar de Santos Borré, que también salió golpeado en el partido último de Inter Palmeiras, Martín.
¿No? ¿Vos crees que Lorenzo habla con Jerry para que vuelva y de pronto se limen esas asperezas que hubo, Hernán, en la Copa América? Yo creo que sí.
Te voy a decir esto. No, muy, muy generoso. Pero hay un principio en el fútbol, Martín. Vos no puedes reclamar nunca titularidad, ser que seas Messi, pues. Titularidad ni suplencia. Vos vas simplemente a disposición del técnico. Él verá si te pone o no te pone.
Está bien, Hernán, pero a mí me parece que debe haber nobleza, ¿no? Y decir, bueno, si él dice que se equivocó y Lorenzo mismo dice no, pues hombre, sí, pasó esto, ya quedó atrás, ya vivamos el presente y es un jugador que le puede brindar algo a Jerry.
Sí, pero el gesto de nobleza debe partir del que ofendió, que es Mina. Ahora, Lorenzo tiene una respuesta que es clásica, se la puede dar a él. Dile, mire, yo también fui suplente en la selección, ¿o no lo recordás? Él era suplente en la selección argentina.
Jugó la final porque se lesionaron varios y había suspendido.
Por eso, pero era suplente. Entonces le tiene que decir, hombre, yo sé lo que es ser suplente y usted tiene que aprender a ser suplente. ¿Quiere ser titular? Como quise ser yo. Vamos a ver cómo hacemos. Pero lo tienen que entender todos los jugadores en el mundo. Nuestro, digámoslo, ¿no?
Es una falta también de respeto con el jugador que va a ser compañero. Pues es como diciendo, hombre, yo soy mejor que él. Eso es una altivez, una altanería y arrogancia, ¿no?
Yo te voy a dar un ejemplo. Y es de hoy. Modri, con los años que tiene, va al banco. Punto. Él mismo sabe que puede jugar cuando el técnico lo vea que puede jugar, nada más.
Jugador,
él no puede decir, mire que yo soy Modri, que yo he jugado mundiales. No, el tipo callado, campeón de Champions, nada, no le parar. Bueno, no le tengo desconfianza, pero para el partido Perú-Colombia nos acomodaron árbitro uruguayo, Ostojich. Dios mío.
No es de mi agrado.
Y Y para el partido Colombia-Argentina, al chileno Piero Massa. Ay, Dios mío. Ay, en, ay, cambio, ay. En cambio, uy, para sí, Bolivia-Venezuela...
Oiga, a ese chileno le tengo mucho temor.
Por eso te digo, y nos lo pusieron con Argentina. Bolivia-Venezuela va Wilmar Roldán. Y para el juego Ecuador-Perú, otro colombiano, Andrés Rojas. De manera Martín, ay, miran a poner a viajar a Bismar Santiago, qué bueno. Sí, qué vaya. Bismar. Bismar. Acordate de la Segunda Guerra, Bismar. ¿No? Bueno, sí, no, Martín.
Pero Hernán, no, Wilmitar, ¿qué? O sea, Wilmar, tenido en no, cuenta.
Sí, mira que hay dos invitaciones que ha hecho, entiendo, la alcaldía de Villavicencio. Una al América y otra a Millonarios para que puedan disponer del estadio en vista de que tanto el Pascual como el Campín no pueden facilitárselo a los equipos profesionales. Lo único cierto que tengo hoy es que el 31 de agosto Millonarios jugará local en el Estadio Centenario de Armenia. Ese partido creo que es contra Patriotas. Lo cedió la alcaldía de Armenia, ¿oyó? Don James Padilla dio el visto bueno, así que Millonarios va a jugar en Armenia. Yo por eso te he dicho, Martín, ¿cómo que América, que estando cerca de Armenia, no consiguió el estadio, hombre? ¿Ah? Me sí, parece.
No. Está lo de Cartagena, ¿no? Para América.
Pero imagínate, hasta Cartagena. Bueno, y ahora tiene esta opción de Villavicencio. Pero Armenia me parece que era más fácil, más asequible, ¿no?
Hola, Cartagena, Martín. Pues Da Silva, vamos a ver qué opina, ¿no? Porque pues es un terreno, digamos, más caliente que el mismo Cali, más hostil.
Hostil, entonces la tierra, claro. Hostil.
Un vaho, un vapor, ¿no? Un vapor.
Bueno.
Que habrá que ver si él es de, pues, es de su agrado.
Ese vapor.
Ese ambiente, sí, ¿no? Ese contexto.
Ese vapor generalmente lo llaman los técnicos humedad. La humedad. Ve, Martín, después de 13 años, el Junior que juega hoy vuelve a una fase de octavos de final de la Libertadores. Y te quiero contar que este partido de hoy no es la primera vez que lo van a jugar.
No.
Ya habían no jugado. No, ese partido lo han jugado ya dos veces. Un empate, ¿no?, en Barranquilla y creo que empate también en Santiago, Martín.
En el 94. Fue.
94 fue, ¿no?
Sí, claro.
¿Cómo terminaron en Barranquilla?
Fue 1-1 y 2-2 en Barranquilla.
Sí, pero finalmente pasó Junior, avanzó.
Sí, por penales.
Exactamente. Bueno, tercera vez que se van a encontrar en fase de Copa Libertadores, ¿no? Qué bueno, hombre. Bueno, hola, Martín, te quiero decir, Alex Castro del Tolima, problema de rodilla.
Puntero
izquierdo. Jason Guzmán, problema físico, se ve, ha jugado muy bien. El próximo partido del Tolima es el día lunes. Ah, te quiero recordar que el lunes es festivo, ¿no? Lunes 19.
Ay, ¿sí, verdad?
Sí, sí.
Ay, qué lástima. Bueno, está bien, lo acepto.
Ay, no, bueno, qué sacrificio.
Bueno,
vamos,
gracias,
a hacer una pausa porque voy a preguntarle más adelantico a Alejandro actividades de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. Pero primero la pausa. Martín,
hola, ¿cómo estás,
quiero contar,
Hernán?
Hombre, no, mira, ¿por qué no inscribieron a Gerson González en la nómina del Medellín para la Sudamericana? ¿Por qué sería? No sé, muy raro, ¿no? En cambio, el arquero José Luis Chunga ya recibió la alta médica y ya está disponible para competirle a Chaus, el arquero, ¿no? Del DIN.
Chaus.
¿O no?
Sí, Chaus. Pues Chaus viene tapando de titular.
Exactamente, bueno, pero ya queda disponible Chunga.
Y, ¿no? Ah, bueno, porque venía Bran Gómez, ¿no? Venía jugando.
Bran Gómez, exacto.
Como suplente.
Y te encuentro que Adalberto Peñarán, del muchacho de Bucaramanga que salió lesionado, sí tiene una fisura ósea en el peroné. Se va.
Uy.
De la ausencia, ¿no?
Extremo izquierdo, ah, estuvo en el Málaga de España, sí.
Le va a ir bien al Cali porque Nacional y Cali aplazaron el partido por falta de estadio. El 31 de agosto, oíme, hasta el 31 volverá a jugar Nacional contra Jaguares de Montería. Y al estadio Atanasio Girardot regresa, si Dios quiere, el 16 de septiembre. No, este campeonato de nosotros, Martín.
Hernán,
ya dije que el 31. juega Millonarios con Patriotas, ¿sí? Decime.
La tabla del descenso está así, vigésimo está Patriotas, en este momento descendería, decimonoveno Jaguares, que es el promedio 1.02, decimoctavo Envigado, 1.08, y decimosexto, y decimoséptimo el Cali. El Cali está ahí, o sea, está con Envigado.
¿Uno qué?
En un bombillo completamente rojo. 1.08.
Pero no me has dado el 1.08. Muy
es
bien.
Es decir, digamos que está a 7 puntos de posiciones de descenso, con que es Jaguares en este momento.
Bueno.
Hay una. No es una lucha cabeza a cabeza, sino cola a cola.
Bueno, espera.
Cali, Envigado, Jaguares y Patriotas.
Ahí está. Ahí está en ese grupo selecto. Mira que vamos a conocer ahora sí. Actividad de deportistas colombianos y logros, si es que hay. Alejandro.
Hernán, empezamos con logros. La selección Colombia de squash se coronó campeona del Panamericano de la disciplina disputado en Perú. Un total de 8 medallas, 4 oros, 2 platas y 2 bronces fue el botín de Colombia en este certamen. Los oros llegaron en los dobles masculinos, dobles femeninos, dobles mixtos y el equipo masculino. Recordemos que el squash hace parte del grupo de deportes que entrarán al programa olímpico en las justas de 2028. En Ibagué se realizó el Panamericano de hockey en línea, en donde el equipo Capitals de Cundinamarca se coronó como campeón del certamen continental. En Barranquilla se disputa el Open de Barranquilla, torneo de tenis femenino. La antioqueña Milena Arango juega a esta hora contra la croata Antonia Rusic. Sobre las 3 de la tarde, 40 minutos, Nicolás Mejía estará haciendo su debut en el Challenger de Santo Domingo contra el brasileño Felipe Meringeni Alves. En el mundo motor, la motociclista colombiana Sara Barón debutó en el Mundial de Motociclismo Femenino en Portugal, terminando en las posiciones 15 y 19 respectivamente. En las dos carreras disputadas en el circuito de Portimao, estos fueron los resultados de la nacional. A las 4 de la tarde se espera que en la Gobernación del Valle hagan la entrega de incentivos a los deportistas Jason López y Tatiana Rentería tras su participación en los Juegos Olímpicos en donde obtuvieron medallas de plata y bronce respectivamente. Y finalmente en el ciclismo, Harold Tejada firmó una extensión de contrato con el Astana por 2 años más, mientras que el Movistar confirmó la participación de Nairo Quintana y Eine Rubio para la Vuelta a España.
Muy bien. Bueno, Martín, te iba a comentar que hoy también tenemos partidos de la Primera B. Bogotá juega con Real Cartagena y Boca juega con el Cúcuta Deportivo. Hombre, y hay un jugador, Martín, Matías Galarza, no sé qué problema tiene, está en conflicto con un equipo de Bélgica y parece que lo que quiere es llegar a Boca Juniors. ¿Sabes algo?
Sí, Hernán, lo que pasa es que Galarza, volante central zurdo paraguayo, de 22 años, él se va a Genk en venta, y resulta que él apenas llega empieza a recibir unas ofertas de Boca. Oferta de Boca, jugador que estuvo en Olimpia, salió de ahí a Vasco da Gama, luego a Coritiba, luego a Talleres, se fue a Genk por 1.5 y ahora Genk pretende 5 palos, mientras que Boca pagaría 3.
Boca paga.
Momento. Pretende Genk de Bélgica, el equipo donde está Cuesta, donde alguna vez estuvo Cubí, y Daniel Muñoz pretende $5 millones, pero por el 50%. Nada que el. No, o sea, bueno, es muy caro. Y el jugador se declaró en rebeldía, se devolvió, y él quiere jugar en Boca a como de lugar. El mediocentro zurdo.
Te voy a contar esto. El diario The Sun, S-U-N, Sun, en England, dice lo siguiente. Se reabren las negociaciones para el traspaso de Luis Díaz entre Liverpool y Barcelona. Díaz, vale, estoy leyendo textualmente. Díaz, 27 años, ha sido fuertemente vinculado con una posible transferencia al Nou Camp y el fanático de toda la vida del Barcelona puede ver ese hecho realidad.
¿Verdad?
Los rojos, Liverpool, que inicialmente establecieron un precio de 64 millones de libras por el colombiano, podrían rebajar su precio a 51 millones de libras. El periodista español Pipe Sierra afirma que el Barcelona reabrió las conversaciones con Liverpool para fichar al extremo, que se dice tiene una cláusula de rescisión de 50 millones de libras. Añade que utilizarán fondos de transferencia originalmente destinados al jugador Nico Williams del Bilbao para cerrar el acuerdo.
Claro, es que Nico no pudo ir. Nico se queda en el Bilbao.
Pero la plata está, ¿cierto?
El que llegó fue Olmo, que puede jugar de interior o de extremo, pero ahí le faltaría en el partido contra Mónaco, que perdieron 3-0 los del Barcelona. El tridente fue Rafinha, Lewandowski y Pau Víctor. Pau Víctor, un jugador de la Masía, muy interesante, pero es como más 9 y a él lo ponen como extremo izquierdo. Entonces se quiere poner un jugador más natural para ese puesto, que sería Luis Díaz, y con Rafinha por el otro lado, y está Yamal, que puede jugar también de extremo derecho, ¿no? Por Rafinha.
Pero para el carro un segundito. Hay una gran posibilidad de que los dos, Barcelona y Liverpool, lleguen a un acuerdo intercambiando jugadores. Por ejemplo, el Barcelona tiene jugadores disponibles a excepción de, mejor dicho, intocables en el Barcelona son Cubarsí, Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Fermín López y Marc-André Ter Stegen. Los demás, cualquiera puede ser transferido o se va en canje, lo que sea. Pero esta noticia es de hoy, Martín, de Son, y no hablan para nada del City, hablan es de Barcelona, Liverpool. ¿Oyó?
Ok. Sepa. Hombre, es una noticia que salvo de Tarro,
No, pues sí, porque le estoy dando crédito al medio que lo publica, sí.
No, es que el Mónaco volvió a Nico a Barcelona, ¿no? En el Joan Gamper.
Ah, por eso te digo, 3-0 le metió.
Entonces ellos dicen, no, hay que contratar más, hay que contratar, ¿no?
Y te confirmo que el Chelsea está dispuesto a pagar 65 millones al Atlético de Madrid por el portugués João Félix. O sea que João Félix, que arrancó allá bien en la pretemporada, él ya estuvo allá, ¿no es cierto?
Sí, eso en Chelsea. Y tuvo algunas cosas buenas, pero no terminó siendo tan goleador como empezó siendo el Benfica.
Bueno,
entonces y es una es un jugador que tienen ahí para un negocio, para una moneda de cambio, ¿no? Es un jugador que está ahí en la puerta de salida. Pero dicen que al Chelsea le gusta ese jugador, es cierto.
Mira, Martín, Juan Carlos escribe hablando de Junior, se trae el empate y lo gana en el Metropolitano. Andrés Angulo me dice, partido bravo, Junior en torneos internacionales, le falta jerarquía, creo que pierde. ¿Cómo te parece? En cambio, Ale dice, yo creo que queda empatado el partido del Junior y que ganen los que tienen colombianos, Racing y Fluminense. Bueno, la gente, hay tanto partido, Martín.
Oye, Hernán, Serna empezó muy bien, digamos que tuvo un gran debut, después se... Pues ha sido como...
Pero, sí, no lo han puesto todo el tiempo, también hay que decir, ¿no? Ha entrado y ha salido, ¿no?
Ok.
¿Cierto?
El extremo, pero dicen que es duda para ser titular, ¿no? No es, digamos, ya consolidado como titular.
No se ha consolidado.
Titular es Arias, por supuesto.
No, Arias sí está rete. Como...
Siempre
y
está así.
Con Arias siguen especulando que un equipo de Europa, pero nada.
Eso nada todavía.
Eso quedó.
Se habló de Sevilla, ¿no? En algún momento.
O la verdad, ¿no? Pero también eso quedó marginal.
Se habló del Zenit de Rusia también.
Sí, es cierto.
Pero bueno, no fue de su agrado ello.
Mira, tenemos que hacer una pausa, por favor.
De Francisco y su otra música.
A ver, pues, ¿cuál es la otra?
Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, vamos a oír un poco de Yaván o Yaván. Yo le digo Yaván, creo que así le dicen por allá. Es brasileño. Resulta que sacó un álbum en vivo, se llama Yaván ao Vivo, en 1999.
Sí.
Nació él en Maceió, en Alagoas, al nordeste de Brasil, un gran compositor, muy importantísimo de la música popular brasileña. Aquí está Yaván con Um Amor Puro.
Yeah. são tuas até morrer.
Una música tranquilísima.
Sí,
está hermano, tranquilizando para, en exceso.
Para agasajarles el oído y hacerles un homenaje, hermano, porque es que verdad que es un tema bastante interesante. ¿Qué tal como sube él hasta el falsete? ¿Cómo te parece?
No.
Cualquier otro es una nota que se convierte en vejatoria para sí, tus cuerdas vocales, ¿no? Para.
Me quiero una cosa, pues cuando le de falsete pensé en hacerlo en Mejía, pues. Pero... Bueno, mira.
No, ya no pasa la locura. No, y en falsete también Prince.
Bueno, Prince, muy bien.
Sí, sí, sí.
Este dato es increíble. Un equipo de Argentina, Fénix, echó a jugadores y técnico de la reserva porque estaban involucrados en apuestas deportivas. Ellos perdieron ante Excursionistas 8-0. Y el árbitro dio por terminado el partido por notar, el árbitro se dio cuenta, conductas sospechosas. Las mismas que no notó aquí en Colombia el árbitro de Armenia, Ospina, en un juego de llaneros. Él no las notó. Sí. Este árbitro sí se dio cuenta y dijo, no, ya no más. El plantel se quejó por la decisión, pero inmediatamente confirmaron y dijeron, sí señor, aquí hay algo, y lo sacaron, los echaron a todos. ¿Ah?
Hay un Fénix uruguayo, Martín. Hay un Fénix uruguayo, sí, no, Fénix argentino, ese es el Fénix argentino, un jugador del Cali de apellido Torres que vino hace como 2 años, vino de ahí.
Ah, sí,
como 3 años.
Ahí.
Pues era poquito, de ese club.
Ah,
pero
sí,
no pudo jugar casi ni nada, no. No sé si volvió al Fénix.
Martín, 8-0, el árbitro se demoró, pero se dio cuenta al final, dijo, uy, no, esto no puede ser. Aquí hay algo raro. Bueno, Fabricio Formiliano es un jugador uruguayo del Montevideo Wanderers.
Central.
Agarró la maleta y se fue para la U de Chile. Tiene 31 años, Martín, y ha jugado, creo que jugó en Newell's Old Boys también. Formiliano.
Ese jugador es un central, sí. Es diestro. Pues sí, tiene que 31 años, ¿no?
Sí, señor.
Y ese jugador jugó en México, estuvo en Necaxa, también estuvo en Peñarol. Él empezó su carrera en Danubio, central, sí. Diestro. Me dices, Hernán, que va a la Universidad de Chile.
A la, ¿sí?, U de Chile, a juntarse, sí, con Luciano Pons.
Salió del Montevideo Wanderers, como no, vea.
Hola.
Ah, jugó en San Lorenzo también, vea.
Me gusta ese Mourinho tiene unas salidas increíbles, ¿no?
Ay, bueno, ¿cómo va ese partido?
Sí, míralo, porque está jugando Fenerbahce y el equipo de Lille, de Francia. Partido importante porque ellos, el ganador,
va
creo...
Ganando,
¿va ganando quién? ¿El Lille?
Fenerbahce no. 1-0, pero el partido anterior quedó 2-1.
Bueno, están ahí.
Entonces están empatados, no, pero, pueden ir a penales.
Pues sí, pueden ir. Estamos hablando de etapa de clasificación a Champions, ¿no? No, te digo por qué. Porque entonces Mourinho dijo, hombre... Parecía un... estuviera en un púlpito. Todo aquel que me critique será famoso. ¿No te parece?
Ah, sí.
¿Ah? No, sí, no, la máxima.
¿Ah? Es muy arrogante. Oíme, Hernán, si ese partido va 1-0, tiene una nómina ese Fenerbahce, tiene a Livakovic, el arquero de Croacia, el arquero titular de la selección. Tiene tres volantes ofensivos, el extremo Tadic, un jugadorazo, un zurdo por derecha, el polaco Szymański, media punta, Saint-Maximin, que es un jugadorazo, un extremo izquierdo que era el Newcastle, y Seco, sí, adelante, o sea, el 9. Tiene muy buen
Seco,
equipo,
el grandote.
Sí, Seco, sí, el bosnio. Sí. Ahí, bueno, están jugando 1-0, fue un autogol de Diakité, jugador, bueno, del Lille.
El zurdito Palmer tiene en el Chelsea la oportunidad de firmar un contrato, escuchen bien, hasta en diciembre del 2031. Ya. Él había firmado ya renovación hasta el 2033. ¿Ah? El tipo, no, lo tienen, bien, amarrado, atornillado, porque en la primera campaña del Chelsea, hombre, marcó 22 goles y dio 11 asistencias. ¿Ah?
Sí,
es además el jugador del Chelsea, pues obviamente con el contrato más largo que pueda tener un jugador, ¿no?
A mí me llama la atención cómo le pega el, bueno, además de toda la lo que puede lograr, porque es desequilibrante, filtra y es muy técnico, un gran jugador, muy directo, cómo le pega los penales. No falló un solo penal. No falló un solo penal, hermano. O sea, es muy efectivo en eso, muy eficaz, muy frío. Y la clava al ángulo. Él no se pone que no a picarla ni. No, él coge ese al ángulo, hermano. O sea, coge el taponazo y ya. Chao.
Animal. Hoy se celebra el Día de los Zurdos, dice aquí algún oyente.
Ah, sí. Sí, yo soy zurdo de mano. Yo soy zurdo. ¿Vos eres derecho?
Derecho, pero aprovechan que el Día del Zurdo, ¿cuáles son los mejores zurdos? Uy, no, en el fútbol sí que ha habido buenos zurdos. No, pero muchos,
No, son demasiados, ¿sabes, Hernán? En Colombia, pues jugadores así que uno recuerda, Cueto me fascinó siempre, también Carlos López, Carlos Ángel López, pues.
Tú vas a hacer una cosa, Martín. Sí. Como, es que siempre tenemos que hablar de lo que te gusta, de la plata. Oiga esta historia. No, es que esto es increíble. Resulta que, por alguna razón y en su momento pareció una exageración, el Real Madrid estableció una cláusula de salida para Vinicius en 1,000 millones de euros. Como quien dice, nadie. Pues te puedo contar que los saudíes le dijeron al Real, ¿sabe qué? Tenemos 400 aquí para que empecemos a hablar. ¿Cómo te parece?
No. Y
claro que Vinicius dijo que él no se mueve. Ancelotti dice que no ha pasado nada, que él sigue ahí, que va a seguir ahí. Pero lo que te quiero decir es, cuando vos pones una cifra de 1,000 es como para que nadie se arrime ni piense. Pues los saudíes dijeron, no, tenemos 400 y empecemos a hablar.
¿Ah? No, Hernán, mira esto. Ellos están dispuestos a pagar la cláusula de salida de 1,000 palos. Eso no es problema. ¿Será? Para los saudíes. 1,000, no, o sea, 1,000. Pero el sueldo por año sería de 400 palos.
Que tampoco tiene problema, me imagino.
No tiene problema. Eso lo que hay es plata, ¿sí me entiendes? Lo que hay
no, pero te digo, Martínez,
es oro negro en los arenales.
Yo lo que te quiero decir, cuando el Real Madrid habló de 1,000 millones, uno podía decir, no, que esa era, ¿quién se va a llevar a un jugador de 1,000 millones? Pues los saudíes dijeron, aquí hay 400 y empecemos a hablar.
De hecho,
como quien dice, podemos subir a 600, 800, mira, y de pronto hasta los 1,000, ¿no?
Hace un año el Al Hilal le ofreció a Mbappé el salario, 775 millones de dólares, ya te estoy hablando en dólares, 775 millones de dólares por año. O sea, le ofrecieron a Mbappé. No, y Mbappé dijo, no, yo me voy a... No, gracias, mijo.
Un detalle de un fútbol más modesto. Jugaban en Chile La Serena y el Curicó. De segunda división, estaban jugando ahí. Y de pronto hay una acción de juego, una pelota que va arriba, y un defensa, Enzo Guerrero, cree que va a saltar con un rival. El rival saltó, pero mucho, de hecho, no tan alto como el otro, y cuando cayeron se lesionó seriamente Enzo Guerrero. Está hospitalizado, Martín.
No fue.
Espera, sí, parece, es de la primera vez. El club ha reportado que no, que está estable y todas esas historias que mandan, pero gravísimo, un salto y cayó mal, Martín. Y otro, los jugadores tienen unos cacharros, ya hemos hablado del que toma los tragos, está de guerra, hemos hablado de Jerry Mina, que reclama titularidad, y te voy a hablar de Damián Suárez, un uruguayo que hizo una gran carrera en España. Lo contrató este año el Botafogo, un lateral uruguayo.
Sí, cómo no, sí.
Y de un momento a otro dijo, no, yo aquí en Río, mi familia no se amaña en Río, yo me quiero ir para Peñarol. Entonces Botafogo le dijo, no, hay un problema pequeño, son 23 millones de dólares que tienen que pagar para que usted vaya, y si no se queda aquí cumpliendo.
Ese lateral, ¿sabes qué? Es bien belicoso él.
¿Más que Pacheco?
Pues es como de ese corte, de los que hablan, machaca.
Ya me escribió a Contreras, el mejor zurdo, Fidel Castro. Bueno, ve, Martín, 23 millones, o sea que ahí quedó el hombre, sembrado en Botafogo, no puede mover. Ah, pero no juega en partido de Copa, creo que no va.
Y bueno, pero para vos el mejor zurdo en Colombia, ¿quién ha sido? ¿Epanor?
No, es que es muy bien. O... No, es que hay mucho, Martín, no, es pero que zurdo.
Yo te dije, por ejemplo, Cueto, te dije Carlos López, que me pareció una
Carlos López jugaba muy bien de zurdo, sí, zurdo.
¿Y qué tal Cueto? ¿Cómo amasaba esa pelota, vea?
Cueto, no, es que ha habido... No, es que vos por donde mires. Ve, Martín, vos me hablaste de un equipo que invirtió no sé cuánto. Yo te confirmo, el West Ham, que lo mencionaste ahora, West Ham, invirtió a la larga 16 millones de libras para conseguir 7 refuerzos. Faltaba Bisaca, pero creo que ya lo arreglaron hoy. Bisaca sí, ya después se queda en el West Ham, ¿no?
Lateral derecho sale del United. Para el West Ham, el West Ham acaba de comprar a Todibo, el central que era el Niza, en 35 millones de euros.
Sí.
Te quiero decir, bueno, Wan-Bissaka en 20 palos.
¿Eh?
Voy rápido. Guido Rodríguez en 20 palos, el jugador argentino que jugó en Betis. Está... Y sigue, bueno, Crescencio Somerville, el neerlandés, en 20 millones, extremo izquierdo, acaba de llegar. Luis Guilherme, el extremo derecho zurdo de 18 años de Brasil, que era de Palmeiras, en 24. Fulkrug en 15, que vale, no vale tanto porque tiene 31 años, el alemán. Así que esos son los jugadores, Hernán. Te estoy dando la lista de los recién llegados.
Bueno, muy bien, una pequeña pausa. Hola, Martín, los técnicos portugueses en su momento se pusieron de moda en el fútbol del Brasil, pero ahora están de moda en el fútbol de Arabia. Mira los que están trabajando: Jorge Jesús, el mejor, Luis Castro, que había estado en Botafogo.
Ah, ese es de la
Víctor
Nazar.
Pereira.
Ese es de la Al-Shabaab, estuvo en Corinthians y Flamengo.
Bueno, estamos hablando de quién, de Víctor Pereira.
Sí, de Víctor Pereira, el que acabas de decir del Al-Shabaab.
Bueno, voy con Pacheco, que hasta hace poco no, duró nada, en Vasco da Gama.
Y en Vizela estuvo también, ese Pacheco.
Y hay otro muchacho,
Al-Orobá.
Paulo Duarte.
Ese es Duarte está en el Al-Kulut, un equipo que acaba de ascender, y ese señor portugués fue técnico de la selección de Gabón y la selección de Burkina Faso.
Entonces, en definitiva, son 5 técnicos portugueses en la Liga Árabe y hay, por supuesto, 9 jugadores portugueses encabezados por Cristiano Ronaldo, ¿cierto?
Sí, señor, vea.
No te mandé el cuadrito. Hola, Martín.
A ver, ese Duarte, claro, va a coger el equipo recién ascendido, ¿eh?
Pues no sé, sí.
Ex Gabón y Burkina Faso. Ese señor fue el técnico de equipos africanos.
Ya. Ahora, Martín, voy a leer rápidamente unos nombres de los jugadores más destacados en Arabia Saudita. Todos internacionales. Cristiano Ronaldo, Rubén Neves, Karim Benzema, Neymar, Sadio Mané, Aubameyang, Nacho Fernández, Koulibaly, Mitrovic, Laporte, Mahrez, Roberto Firmino, Brozovic, Fabinho, Wijnaldum, Malcolm. Por encima, Martín, jugadores que hacen ruido en el fútbol de Portugal, de Arabia. Hola, Martín, se presentan gestos de solidaridad. ¿Cómo te parece que hay un jugador que actúa en Kalmar de Suecia, en el Kalmar? Se llama Marcus Hermann. Pues ese muchacho tiene cáncer y todo el plantel, sus compañeros y todo el cuerpo técnico decidió raparse como un gesto de solidaridad con Marcus Hermann por el tema de cáncer. Bonito detalle. Sí,
es un equipo importante de Suecia, ese Kalmar AIK.
Te oigo bajito, acércate.
El Kalmar AIK.
Ahora sí, ahora
es
sí.
Que estaba acostado.
No, cobijate pues. Kalmar AIK.
El Kalmar AIK, sí, de Suecia.
Bueno, Martín, ¿qué te iba a comentar? en términos generales...
Pero acá estoy pendiente.
No, en términos generales... Ah, se nos olvidó, y no sé por qué, hay un jugador, Solanke, que fue una gran transferencia al Tottenham, señor. ¿Y usted no la dio?
Oíme, no, pues Hernán, creo que sí. El número 9 que llega del Bournemouth, Hernán. Sí, este jugador... Es... Uy, este jugador, una gran contratación del Tottenham. Resulta que...
¿Cuánto? ¿Por cuánto fue?
65.
Uy, no me digas.
Ese jugador estuvo en el Liverpool y fue formado en el Chelsea, ¿oís? Es un 9 alto, un 86, buen definidor, y tuvo la mejor temporada, fue la pasada, la inmediata, ¿oís? Porque ese jugador, si no estoy mal, tuvo como un promedio de 0.5, 0.50, pues... Ese jugador es una gran contratación para el Tottenham, porque el Tottenham me parece que sufrió sin un número 9 típico, jugaba Son como un 9 mentiroso, y Son va a volver a su posición natural, que es de extremo izquierdo, por derecha Kulusevski, el sueco, y por el centro seguramente va Solanke. La definición es, vamos a leer el tribote de volante, ¿no? Si va Bentancourt, Obizuma, Consar, que es Papesar, se llama Papesar, o bueno, está también, está Skip, el volante de marca.
Bueno, mira,
vamos a ver con Papesar, cuál se decide.
Papesar, lo que le acaba de pasar al arquero de el partido Fenerbahce-Lille, al arquero francés. ¿Cómo te parece? El arquero se llama Chevalier, como aquel Lucas Chevalier. Pues hombre, ¿cómo te parece? Va un partido 1-1, Martín. Terminó 1-1, o sea que clasificó el Lille, me dijiste. Bueno, lo cierto es que el partido fue suspendido varios minutos porque desde una tribuna donde estaba la afición turca del Fenerbahce le lanzaron, no sé si fue una botella o un objeto, al arquero. El arquero quedó tendido en tierra, el árbitro paró el partido, bueno, después lo reanudaron, pero terminó empatado 1-1, pero me imagino que vendrá obviamente sanción.
Uy, eliminado Mourinho.
Fenerbahce, y eliminado, ¿no?
Eliminado, bueno. Mourinho, Hernán. Quedó no, por fuera de la Champions.
Sí. Bueno, y te quiero contar. Valil, hay un jugador portugués, Neves. Pasará al Nápoles de Italia, 26 millones. El Benfica quería 30, pero finalmente solucionan el tema. Ahora se inventan esas pequeñas diferencias, las cambalachean por logros, ¿no? Que llaman objetivos y no sé qué. Bueno, Hernán, Neves al Nápoles, ¿oyó?
Hay un jugador llamado David Neres.
No, este Neres. Es Neres. Ah, Neres, sí. Yo te dije
ese... Neres. Es un zurdo brasileño que jugó en Sao Paulo. Ese Neres es un jugador que quería Conte. Ese jugador estuvo en el Shakhtar también. Estuvo en el Ajax. Fue subcampeón de Champions.
¿Es el de Benfica?
Sí, y había... Y ese
¿sabes Neres con quién me confundí? Con un brasileño que trajo el América de Cali, Neves, que venía de Corinthians, un extremo izquierdo. Este es Neres, tenés razón.
Neres.
Y bueno,
no,
Martín.
No, sí, Neres. Y no, lo que pasa es que también está Joao Neves, que era el del PSG que va, o sea, que va de Benfica al equipo francés, ¿ya? Al PSG.
Sí, ese sí.
Ese bueno, Neves, Joao Neves, que un volante central.
Bueno, quiero recordarle a los oyentes que ahorita a las 5, ahorita porque ya van a ser las 3, a las 5 Gremio Fluminense, tranquilos. Pero a las 7:30 tenemos Colo Colo de Chile en su campo, recibiendo a Junior de Barranquilla, y a la misma hora San Lorenzo Almagro Atlético Mineiro. Estamos hablando de octavos de final de la Libertadores. Y a las 5 también, por la Suramericana, vamos a tener a Huachipato con Racing. Los tres colombianos están convocados, los de Racing, Carbonero, Roger Martínez y Juanfer. Y a las 7:30... Bragantino Corinthians, y a las 7:30 Águilas Doradas Jaguares por el campeonato colombiano, Martín, ¿no?
Así es.
De manera así que es. Fútbol es lo que vamos a tener. ¿No te parece?
Ah, ¿cómo
hombre,
no?
Se me quedó una de un brasileño, Evanilson, un goleador del Porto de Portugal. El equipo le puso ya un precio de 60 millones de euros.
Sí, lo quiere Juventus. Millones.
Ah, ese es el que quiere Juventus, el 9.
Sí, sí. Y ha sido ya de selección brasileña, estuvo convocado en Copa América. Evanilson, claro, es un jugador que además se formó, ese jugador se formó en Fluminense, Hernán. En 2021 Evanilson fue a Porto por 8.800.000 euros, 79 goles en 191 partidos, 0.41, puede jugar de extremo izquierdo de número 9. Es diestro, tiene 24 años y pues lo quiere Juventus, sí.
No, que te iba a decir, Martín, el tema de Brasil, de la selección, es raro, ¿no? Siempre se distinguió Brasil por tener un 9. Ahora con la presencia de Vinicius, Rafinha, Rodrigo, ellos disimulan el 9. Tal vez de los últimos sería Roberto Firmino, y de pronto, no, ese Víctor Roque no dio, un muchacho Cunha tampoco.
Richarlison,
pero como te dijera, la tendencia es que ya no necesitan un 9, sino que ellos se están defendiendo con extremos y con volantes de llegada, ¿no? Que el Paquetá, que está ahí, ¿no? Me parece, no sé si esa, a la hora de la verdad, va a jugar Brasil así, ¿no? Que Brasil siempre tuvo un delantero centro en punta, llamarse Altafini, Babá, el que vos, que Serginho, los que quisieras, ¿no?
Sí, claro.
Pero últimamente se inclinaron por tener mejor extremos, ¿no? Y los tienen, claro. Además.
Evanilson puede ser extremo, pero también es 9, ¿no? Es 9. Goleador.
Sí, yo lo tengo como 9 en el Porto de Portugal.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Martín, ¿cómo te parece?
Gracias.
El tiempo terminó.